somos La Voz de su Juego, el podcast que da voz a los juegos de mesa.
Bienvenidos al episodio 1.
Por fin, el episodio 1, por fin. Bueno, yo soy Vascu.
Y yo soy Fran.
Bueno, y ahora seguramente nos hace falta recordaros nuestras direcciones. Nos podéis seguir en lavozdesujuego.wordpress.com, que es nuestra página web. Si nos queréis llegar a una sugerencia o un comentario, lo podéis hacer a través del mail lavozdesujuego@gmail.com. También estamos en Facebook, buscadlos por nuestro nombre, en Twitter también, con el twitter.com/lavozdesujuego. También estamos en G+, somos así de modernos, y también nos podéis seguir a través de iTunes. Saludos a todos, por fin, el episodio 1, ¿verdad?
Sí, ya era hora.
Ya era hora.
A ver qué tal nos sale este primer episodio.
A ver, venga, vamos a empezar con ello. Bienvenidos a nuestra charla lúdica. Nuestra charla lúdica es básicamente qué hemos hecho lúdicamente estos días. La verdad es que la novedad novedosa, es que yo me he comprado un Wargame.
¿Qué dices?
Pues sí, lo he hecho, lo puse en mi Twitter. Todo el mundo me persiguió, ¿qué has hecho? Todo el mundo diciéndome bienvenido al club. Los Gronars deben de estar desesperados buscando jugadores. Nada, pues sí. Sí, no, si es que es así, es la sensación que me entró.
¿Y qué Wargame?
Pues me pillé uno que me recomendaron. Que, bueno, yo lo que quería era un juego sencillito. A Victory Denied, se llama.
De Multiman Publishing, ¿no?
Multiman Publishing, exacto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A mí desde hace tiempo me estaba picando el tema de Wargames. Y pensaba, un día lo tengo que probar, ¿vale? Pero en vez de querer meterme a juego de bloques, que todo el mundo dice, ah, pues métete, que es más fácil introducirte, tal, no quería eso. Quería un wargame clásico.
Con su, ¿vale?, CRT, con su ZOG.
Exacto, con todas estas cositas.
Con sus fichas con símbolos.
Con esa,
gato.
Eso, con esas fichitas que cualquiera que esté fuera de los wargames dice, hostia, ¿esto qué es? Por favor.
Con numeritos.
Yo es que solo me sabía el simbolito de la infantería. ¿Vale? Bueno, total que la verdad es que me deja conseguir. Yo quería todo ese sabor clásico de los wargames, pero al mismo tiempo quería algo que fuese asequible para mí. O sea, que tampoco me iba a ir al famoso, ese que siempre digo yo, ADSL, y no es ADSL.
Hombre, empezar con un Squad Leader, claro, una base de Squad Leader, era ser duro.
Era demasiado para mí. Entonces, pues me recomendaron a Victory Denied, que además viene a ser como una especie de, por lo que he leído en las notas de diseñador, un juego de verano. Imagínate el detalle.
Un wargame de verano.
Un wargame de verano, vale.
Simple. Pasa, ¿te da calor cuando lo juegas?
No, que es más fresco, es más simple, más sencillo para jugar en la piscina.
Que te lo acabas en uno o dos días.
Sí,
¿no? Es un juego de invierno que tienes que pasarte tres semanas con
exacto,
el tablero montado.
Es un juego asequible que en una tarde lo puedes jugar fácilmente, ¿vale?
Pero, ¿qué es lo que te atrae del wargame? ¿El tema? ¿La mecánica? ¿El estilo de juego?
A ver.
El mundo, lo diferente que son de los Eurogames.
Primero, probar un nuevo tipo de juego. O sea, porque claro, mucha gente habla de Eurogames y habla muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Es un mundo quizá demasiado cerrado y no demasiado asequible. Pero siempre tenía ese pique de curiosidad, es decir, hostia, yo no puedo hablar ni puedo expresar mi opinión sobre los Wargames, más allá del jugador que lo ve desde lejos sin haberlo jugado, si no juego al menos alguno. Entonces, mi intención era eso. Ese día me cogió la manía, estaba ahí en la tienda y pensé, ¿y por qué no me pillo un wargame? Le pregunté a Jordi, oye, aconséjame un wargame que sea sencillito para mí. Él me fue a motor de cartas o a bloques y no, quiero el CTR, el ZOG y activación por chips.
Algo,
¿vale?,
clásico. De
algo clásico, y me recomiendo este.
Hexágonos.
Hexágonos, evidentemente, montones de ellos, aunque este solo tiene un mapa, no tiene más, ¿vale?
¿Qué tamaño tiene el mapa? ¿Es un monstruo o...?
No, ni por casualidad. En una mesa normal de comedor cabe perfectamente el mapa. Además está la Victory Denied, el diseño es del Nicolas Scooby. O sea, que imagínate, calidad asegurada. Me quedé impresionado de abrir el manual de reglas y ver que estaba color y todo. Y ¡wala! ¿Qué es esto? ¡Qué lujo de detalles!
O sea, el diseño gráfico es de Nicolas Scooby, sí. Como todos sabréis, es un diseñador español.
Español, sí.
Pero el juego es... Bueno, está editado por una empresa de Estados Unidos. Bien. ¿Y el diseñador también es de Estados Unidos?
Pues diría que sí. No estoy del todo seguro, pero es posible que sí.
¿Y de qué trata este wargame? ¿Primera Guerra Mundial? ¿Segunda Guerra Mundial?
Esto es Segunda Guerra Mundial y localizado en el frente ruso. Es el Guderian, el famoso Guderian. No sé si es mariscal o mayor, no lo sé. Como yo de wargame no entiendo ni esta cosa, ¿vale? Pues es un escenario en Smolensk, el pueblecito de Smolensk, ¿vale? Al lado de Minsk, ¿vale? Que representa que, bueno...
Minsk, eso sale en Transeuropa, creo.
¿Sí? Bueno, no lo sé, yo no me acuerdo de eso. A ti te mola más ese juego, tú sabes hablar. ¿Vale? Entonces, pues se trata del avance nazi para ir a pillar Moscú y cómo los rusos se enfrentaron a ellos.
¿Pero qué es? ¿Infantería?
Infantería, no. Hay dos unidades de Panzer, cuidado,
¿tanque?
¿Eh?
O sea, hay
no,
tanques.
No, hombre, claro, sí.
¿Artillería?
Hostia, no, mira, tío, no llego a tanto que me acabo de hacer una lectura ligera de las reglas, ¿me entiendes? Ahora, más que nada, es eso, que me compré el de esto, la lectura de reglas, la verdad es que sí. Más o menos me enteré, me hizo una idea muy buena de lo que iba a ser un wargame, y ahora evidentemente pues falta la sección.
¿Es un juego de muchas fichas o de pocas fichas?
No, tiene pocas fichas, para lo que es un wargame es pocas fichas.
El problema que tengo yo con los wargames es que a mí tanta ficha me satura. Cuando me toca, las pocas veces que he podido intentar jugar o que he visto una partida o que me he leído un reglamento, lo que me ha pasado es que llega el momento y pensar que tengo que mover 100 fichas y me desespero.
Ya, pero no tan, al menos por lo que le digo yo, sí que desde fuera de esa impresión de decir, ¡guau, cuántas fichas tengo que mover! Pero realmente, por las reglas leídas que me he leído, tú activas una zona del mapa. Según tu cuartel general hay una serie de línea de mando y activas las fichas que estén alrededor de esa línea de mando, al menos por la lectura ligera, que luego a lo mejor es diferente. Ajá. Pero eso es más o menos como funciona, o sea, realmente no estás moviendo todas las fichas de golpe.
Vale, o sea,
activas una zona, por decirlo.
Podríamos decir como en el juego en España, se llama España 1936, sí, el juego de Antonio Catalán, sí. Que también te que en vez de mover todas las fichas de golpe, estás limitado por los generales.
Sí, las batallas van dirigidas por los generales, o sea, tú puedes tener todas las fichas ahí, pero te centras en una zona del tablero y ya está. Entonces ahí está un poquito de limitación, o sea, que tampoco es para tanto. Yo creo que será asequible, me falta probarlo. Supongo que hablaremos en algún momento en el podcast de este juego, porque yo tengo ganas. Ya que lo probamos, pues también se puede evidentemente comentar.
Ya que te lo has comprado y te lo vas a leer, pues evidentemente. Por lo menos me gustaría que lo intentas.
Y yo creo que será interesante hablar más que nada, porque hay muchos wargameros que hablan evidentemente de los wargames, dan una visión muy suya, quizá, evidentemente pues, les gusta el tema y hablan y lo explican en unos términos. Y yo supongo que será interesante... Yo hablando de wargames, ¿vale? A ver, yo supongo que al que no ha jugado todavía wargames le puede servir, y a los wargameros les servirá como curiosidad de ver qué punto de vista tenemos nosotros de un wargame.
Hombre, sí, bueno, será un punto de vista fresco.
Sí, a ver qué resulta. A mí me va a parecer curioso, por eso también será un experimento,
bueno,
curioso.
Pues entonces lo apuntamos como tema para futuros episodios.
Como tema, sí, ya vendrá, evidentemente. Y luego tú va, venga, explica, que lo dijimos en el anterior podcast. ¿Qué tal el High Frontier?
Pues sí, a ver, estuvimos haciendo una partida este sábado pasado a High Frontier que duró unas cuantas horas. A ver, quedamos a las 11 de la mañana.
Bastantes.
Y creo que sobre las 9 o así de la noche.
Sí, pero nos lo tomamos con calma, ¿eh? Que sí, fue una explicación de reglas pausada, tranquila. Pues hicimos un primer turno, luego nos pusimos a comer pero, sin prisa.
O sea, a las 9 de la noche,
sí.
No acabamos la partida.
Que ya es normal en un juego
pero
así.
Pero decidimos dejarla porque ya estaba, había un jugador que tenía ya muchísima ventaja, sí, por delante de los demás y ya estaba clarísimo.
Pero bueno, entonces la pregunta que te hago yo, lo que yo te dije, esa sensación de juego complejo, pero que en realidad una vez te pones a jugar como te centras en una cosa, ¿tú crees que es cierta?
Sí, no es complicado.
No, hay un montón de cositas por ahí.
Exacto, hay un montón de detalles. Hay un montón de elementos que tienes que saber combinar.
De calcular, de...
Pero sí, de cálculo, pero me acuerdo que te hice esa pregunta de que realmente no hay ningún cálculo que necesites una calculadora. O sea, no es un juego en el que te vayas a poner a calcular integrales, ni raíces cuadradas, ni hacer derivadas, sino que siempre estás manipulando números muy pequeños y realmente nunca llegas a hacer operaciones porque todo está ya... precalculado en el tablero, precalculado.
Hombre, la escala esa de, o sea, el trozo de la ficha en que tú calculas la masa seca, la masa húmeda, los tanques de aguas que cargas y todo lo demás, es fundamental entender eso, porque eso es lo que te libra O sea, yo creo que es el mecanismo del juego que te libra de tener que hacer cálculos mentales con números.
Sí.
¿Tú entiendes eso?
Es todo gráfico y de un vistazo lo ves.
Por eso. Asusta mucho, la primera vez asusta y quizás un poco difícil de entender. Es lo que te expliqué yo, que quizás es muy fácil entender eso si piensas en cargar, en que tú vas cargando tanques de agua, pero lo que gastas son litros, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que ese concepto te ayuda a entender el gasto de agua que vas llevando.
Sí, es que, a ver, claro, es que tienes que entender por un lado, porque, a ver, tienes que entender por un lado la masa seca del cohete, que sería como si dijéramos el hierro, la estructura en sí. La masa húmeda, que es la cantidad de combustible que cargas, eso te da una masa total. Luego también tienes que tener en cuenta el trayecto, que eso te da un valor de aceleración, eso te da un modificador a la aceleración, ese modificador, o sea,
son un montón de detalles,
números, sí, que vas encadenando. Entonces no es complicado, lo que sí que es complicado es buscar la forma de optimizarlo.
Exacto.
Y eso sí, me di cuenta que es un juego que tiene, podríamos decir que tiene dos peajes.
Ah, interesante.
Sí, el primer peaje es o leer las reglas o que alguien te lo explique.
Claro.
Está claro que hasta que no has pasado por ese primer peaje ni siquiera te puedes plantear acercarte al juego. Y el segundo peaje es que hasta que no has jugado la primera partida, que por supuesto, a no ser que seas una lumbrera, no vas a ganar. Hasta que no hayas hecho la primera partida, a pesar de que ya te han explicado el juego, no te puedes hacer una idea general de lo que tienes que hacer, porque la idea general la consigues jugando.
Claro. Hombre, y tú también llevabas una ventaja, porque yo ya te había hecho una idea de lo que
bueno,
era
sí,
el juego.
Llevaría una ventaja, pero
hablamos en el podcast largo entendido del juego, y tú al menos una concepción de lo que era el juego ya llevabas. Supongo que te ayudó a asumir mejor las reglas que te explicaron.
Bueno, y aparte, también hay que decirlo, si nos estás escuchando, Enric, que fue el que organizó la partida y que explicó las reglas, hizo una explicación muy buena.
Es que Enrique detalla mucho las cosas.
No, pero,
vale, y además, o sea, yo creo que ya he explicado unas cuantas veces ese juego para que le salga bien la explicación.
Mira, ya le di las gracias en su momento, pero desde aquí quiero, Enrique, otra vez, quiero darte las gracias porque lo explicaste muy bien. Uh-huh. Y quizás lo que más me ha gustado del juego es que cuando acabamos la partida y volvimos a casa, estábamos hablando de lo que nos había pasado en el juego como vivido.
Sí, como vivido.
A ver, porque yo qué hice en el juego, claro, completamente novato de mí, vi Mercurio y dije, Mercurio mola.
Te fuiste a Mercurio, que fue la leche.
Y me fui a Mercurio, y luego resulta que Mercurio es uno de los planetas a los que es más difícil llegar.
Sí, que anda que no me es el gasto de combustible que lleva eso.
Como tienes que hacer un montón de correcciones de rumbo, tienes que gastar un montón de combustible. Como Mercurio no tiene atmósfera,
claro,
no puedes hacer aerofrenado. Lo que significa que o vas con un supercohete que te permita controlar el descenso, o vas cargado, claro, de combustible que también te permita.
Pero si no recuerdo mal, eso se había modificado, esa decisión, porque tú conseguiste un motor solar. Me parece, llevabas una vela solar por ahí, ¿no?
No me acuerdo.
Yo diría que sí. Yo es que me fui para Ceres. Cogí una ruta simple ya marcada en el mapa y me fui para Ceres.
Y luego también está el detallito, que te dicen, por ejemplo, para cambiar, cuando llegas a un punto de... ¿cómo era? Cuando llegas a un punto de transferencia de una órbita a Hoffman, tienes que gastar dos impulsos de combustible. Entonces, claro, te están explicando eso mientras juegas, y dice, dos impulsos de combustible. Y piensa, ¿y por qué no tres? O cuatro.
Ya.
O uno. O dos y medio. Entonces, claro, llegas a casa, te pones... yo llegué a casa, me puse a buscar cosas por curiosidad.
Encima eso, te pusiste a investigar y todo.
Sí,
te picó el juego.
Descubres que es que una órbita de transferencia Hoffman es una órbita que permite que un cohete pase de una órbita a otra.
A otra.
Entonces, por lo tanto, es primer impulso para salir de la órbita en la que estás.
Y el segundo...
impulsito para incorporarte a la nueva órbita en la que ya estás.
Si es que está currado el juego. ¿Cómo se nota que el tío sabe, eh?
No, por eso, o sea, si...
No, sí.
Hemos tenido comentarios del primer episodio de mucha gente que dijo, es que después de oíros, ya me ha quedado claro que ese juego no es para mí.
No, pero es que es muy curioso porque te da esa sensación, pero realmente no es así.
Entonces, por eso, o sea, si a alguien le hemos dado esa impresión, desde mi punto de vista personal, High Frontier es el típico juego que a mí no me debería gustar, porque es demasiado largo. es quizá
muchas cosas en cuenta, muchos parafilos,
es el típico juego que no me acostumbra a traer porque me saturan y porque llega un momento que no disfruto de jugar, porque si lo único que estoy haciendo es manipulando reglas. Pero sin embargo me lo pasé muy bien, porque es que te metes de lleno si claro. Sientes que estás manipulando cohetes.
Hombre, es que si te gusta el tema espacial, eres un friki de las naves espaciales, de viaje en el espacio, es que vamos, yo creo que eso es lo que más se acerca a sentir una experiencia de... Es un buenísimo juego de simulación.
Sí,
y a pesar de ser simulación, es un juego muy divertido, te llena mucho.
Sí, es que me acuerdo, también me acuerdo de que en el episodio pre-alfa, una de las preguntas que te hice era si te interesaba mirar lo que hacían los demás durante su turno o te importaba un pimiento. Y a mí me interesó. Pues me acuerdo que era impresionante ver los cohetes que se montaba Enric.
Sí, claro, que está hecho campeón de ese juego.
Es que era genial, porque se montaba un cohete típico, un plan Tintín, para llegar al planeta. Llegaba al planeta, hacía lo que tenía que hacer, lo desmontaba y volvía con un cohete completamente diferente.
Su helicóptero solar.
El último cohete en el que vino era buenísimo. Era un cohete que utilizaba un sistema, si recuerdo bien, de hélice solar, hélices de 10 kilómetros, ¿sí? Que giran por recibir la luz del sol y que aparte tenía, creo que un reactor o algo así, que necesitaba radiar al espacio la energía para enfriarse. Y para eso llevaba un sistema de nanotubos que iban... de nanofilamentos, ¿sí? Que iban girando. Entonces era... Si es que era esa imagen, un helicóptero...
Es un helicóptero espacial.
Y lo bueno es cuando te lees... te miras el reglamento y te lees los comentarios que hay en Boring Geek y ves en internet, y dices que toda esa tecnología quizá no se ha construido porque no es económicamente viable, o porque para construirla se necesitaría unas infraestructuras en el espacio de las que nos disponemos, pero son tecnologías teóricamente posibles
o que se han proyectado
y da unas, no sé, da una sensación
de exploración, de, bueno, exacto, la aventura esa, de la aventura espacial, ¿no?, que se dice.
Y también, y es un juego que, y el, pero eso sí, creo que el desafío del juego está en montarte el cohete, sí. Y esa parte tiene muchísima interacción.
Todavía hay que decir que jugamos con la ampliación, que añade 3 cartas más para hacer la combinación del cohete.
Bueno, sí, que añade los
reactores, generadores y los radiadores.
Y los radiadores, que añade los cinturones de radiación, sí. Que maldito cinturones de radiación, que complican la cosa.
Al final está controlado.
Que añade los eventos, que añade la política. Sí, sí.
Pero aún así, a ver, pasa con este tipo de juegos. Hay un tipo de juegos que tiene un nivel de complejidad de reglas que dices, vamos a jugar con una ampliación que añade, vale, añade estas reglas, pero ya puestos, vamos a jugar una ampliación. Y yo creo que a la hora de construir el cohete es más divertido, porque tienes que hacer más combinaciones.
Quizás sí,
y
pero
te rompes más el tarro.
Yo creo que
te estás echando atrás.
No, a ver, no es que me esté echando atrás, pero es que creo que para hacer, que es un juego que necesita acercarse poco a poco, y creo que si quizá hubiésemos empezado con el básico,
se hubiese enlazado ante los cohetes.
Sí, quizás sí, porque es que, a ver, ¿qué pasa? Pasaron tranquilamente 4 horas hasta que hubo un cohete sobre el tablero.
Bueno, ni te cuento el mío, que yo no conseguí hacer la combinación y hasta que no saliste y todo, no salí yo.
Luego ya fue casi de golpe, de repente.
Empezamos a hacer
viajes,
sí. Fue
pasar de que no había ningún cohete en el tablero a que de repente los 4 tuviésemos nuestro cohete en el tablero.
Y además haciendo viajes a diestro y siniestro, además que estamos tirando de un lado para otro. Total, que sí. Que el juego es chulo.
Sí.
Y ya podemos parar a hablar de él, porque hemos hablado durante 2 podcasts de él, entre la charla esta y el episodio pre-alfa.
Bueno, pero ya hemos quedado para el
tiempo, claro.
Después de las vacaciones, hacer otra partida, así que...
Vale, pero no la vamos a comentar otra vez, ¿vale? Y ya, bueno, está. Bueno, ya hemos intentado convencer suficiente a la gente.
Bueno, no, de convencer no, decir que nos ha gustado.
Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues nada, después de esta pequeña charla, os vamos a explicar de qué vamos a hablar en el episodio número 1. Venga,
vamos con el sumario.
Bueno, pues en el sumario del episodio 1, este nuevecito episodio 1, vamos a hablar de un pequeño juego para 2 personas que es Guerra Fría, CIA versus KGB. No es que sea muy actual, pero es que el juego se merece, yo creo que se merece ser hablado. A mí personalmente me gusta mucho y me parece un juego muy curioso.
Sí, yo lo he jugado un par de veces contigo y también también me ha gustado.
Tiene una especie de coña ahí que ya comentaremos. Y luego en la segunda parte, nuestra querida segunda parte, vamos a hablar de los juegos para dos jugadores. Vamos a hablar de unos cuantos juegos que a nosotros nos gustan y, no sé, hablar de algunas particularidades curiosas sobre otros juegos que son para más jugadores, pero que tienen reglas para dos jugadores.
Sí, exacto.
O las tienen modificadas o no las tienen modificadas.
Exacto. Aprovechando que hablamos de un juego de dos jugadores, luego vamos a hablar ya más en general.
Exacto. Total, que vamos a ello. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, pues tal y como hemos dicho en el sumario, vamos a hablar de un curioso juego de cartas para dos jugadores que a mí me moló mucho, hace ya mucho tiempo, porque el juego es de hace unos cuantos años. Se llama Guerra Fría, CIA versus KGB, que está editado por Edge, ¿vale?
En España,
porque en Francia era por Ubik, ahora Ubik también es Edge, ¿vale? Eran primas hermanas, una casa de estas, ¿vale? Entonces, es un juego creado por dos personas que curiosamente tienen muy poquita cosa publicada, este y otro juego, ¿vale?
Sí, hemos estado mirando antes en Boring y tienen este y otro y que otro, ¿no? No nos acordamos cómo se llama y que no nos sonaba de nada.
No, la verdad es que es muy curioso. Entonces, los autores es un tal David Rakoto y, ojo, cuidado mi francés, Sébastien Gigadoud o algo así.
Gigadoud,
bueno. ¿Vale? Y el diseño gráfico está hecho por el propio David Rakoto, que es uno de los autores del juego.
Ah, pues mira,
¿vale?
El diseño gráfico es chulo, ¿eh?
Sí, además del diseño gráfico, ahí está la gracia. La primera vez que yo oí hablar de este juego, lo que me hizo más gracia a mí, y son gajes del oficio por ser diseñador gráfico, fue el aspecto que tenía el juego. ¿Vale? Es ese momento que no has oído hablar del juego, que de pronto lo ves en una estantería o lo ves en Board Game Geek, las primeras imágenes que se ven, y tú dices, ostras, qué chulada, qué diseño tan atrevido, ¿vale? Se sale fuera de lo normal que podría ser un juego más comercial, más atractivo, ¿vale? Entonces a mí me hizo mucha gracia el aspecto, primero, de unas cartas que son, bueno, el juego va de eso, de Guerra Fría, de la lucha entre dos agencias de inteligencia, ¿vale?
O sea, un jugador es la CIA.
La CIA y el otro es el KGB. O sea, ¿vale? Vamos, un jugador de dos jugadores, no hay otro.
Guerra Fría total, ¿vale? Años 50, exacto. 60, 70.
Sí, sí, por ahí. O sea, más o menos el mismo periodo que el Twilight Struggle. Viene a ser lo mismo, pero en cartita. Bueno, me he atrevido a decir que viene a ser lo mismo.
La versión light de cartas del Twilight Struggle.
Bueno, pasa, pero muy light, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Los componentes son cartitas. Tú lo que tienes son unas cartitas que representan que son los agentes, que luego ya explicaremos exactamente más o menos cómo funciona el asunto, ¿vale? Que son, te vienen a recordar pasaportes. O sea, tú la imagen que ves aquí es, por el dorso viene a ser una especie de cuero, ¿vale? Con el símbolo soviético y todo lo demás.
Todas, ¿vale? Con el símbolo soviético.
Sí, sí, todas con el símbolo soviético, ¿vale?
Pero entonces, estas cartas son para los dos jugadores.
No, hay un mazo para un jugador que son agentes de la KGB, y esto es lo que te lleva el jugador de la KGB, y otro que son de la CIA.
Ah, vale. ¿Vale?
Pero bueno, tiene el aspecto ese de pasaporte antiguo. De esto
sí,
que metían los
hilitos, la página del, ¿vale?, pasaporte, donde hay la foto.
La foto datos, con los datos y estas cosas, y es muy bonito. Además, todas hechas de un mismo color, ¿vale?
Sí, todo
excepto,
muy...
Excepto algún el marcador este que ya explicaremos luego cómo va lo de los agentes, que te vienen de un color porque es para identificarlo mejor,
sí,
¿vale?
Sí, las CIA están hechas todo en tonos,
exacto,
azules.
Tonos azules y la KGB en tonos así como beige, ¿vale? Como añejo, como cutre.
Sí, sí.
Como sachichero, como tecnología soviética.
Bueno, como antes que no había ordenado.
¿Vale? Exacto, ¿vale? Y esto se repite también la idea, más o menos, en las otras cartas. Hay dos tipos de cartas, unas que son objetivos y otro que son los colectivos.
Que estas cartas son para los dos jugadores.
Para los dos jugadores, exactamente.
Vale.
O sea, los objetivos son las cartas con que tú tienes que conseguir para ganar el juego.
Son cartas que te dan puntos.
Que te dan puntos, el juego va a 100 puntos, el primero que llega a 100 puntos es el que gana.
Ajá.
Para eso tienes una cartita que te sirve para marcar los puntos.
Sí.
También muy bien diseñada, con un diseño muy curioso. Uh-huh. ¿Vale? Luego te vienen los objetivos, que son o bien zonas en conflicto,
Por ejemplo, Panamá.
Por ejemplo, Panamá, Congo, el Congo, Egipto, Corea. Son todos. Te viene con una serie de características, puntos de victoria. Luego hablaremos.
No es una guerra, es una guerra fría.
Ese es un juego de espías.
Conseguir
esto,
el control de zonas.
Exacto.
¿Vale? ¿Qué más hay en los objetivos?
Y luego en los objetivos hay otro tipo de cartas que no son lugares de conflicto, sino que son eventos importantes que se dieron durante este periodo de guerra fría. Por ejemplo, hay unas Olimpiadas.
Quizás una referencia a Múnich.
Sí, podría ser una referencia
Múnich 72,
a Múnich. Sí, perfectamente. Estoy convencido que sí. Hay que decir que en estas cartas, todas las ilustraciones de las cartas no son ilustraciones, son fotos. ¿Vale? Entonces, yo supongo, aquí me hace falta más conocimientos de historia a mí, pero yo supongo que la foto que viene en la carta de las Olimpiadas sí que hace referencia a las Olimpiadas de Múnich. Vale, es muy posible.
¿Qué más hay, por ejemplo?
¿Vale? Luego tenemos la escalada nuclear, ¿vale? Que viene aquí un bombazo enorme.
Es posible, el típico hongo atómico en el mar.
Exacto, y además me parece que incluso aparece un barco de estos que hacían los americanos de pruebas para ver qué le pasaban a los pobres que estaban allá, ¿vale? Luego viene un premio Nobel de la Paz. Si supiese quién es el personaje que aparece aquí, supongo que tendría alguna implicación.
Bueno, es un señor con gafas.
Sí, con una gafa de pasta. Ojo. Bueno, vamos.
Y un teléfono.
Y un teléfono, ¿vale? Luego viene aquí la cumbre este-oeste, ¿vale? Que se ve a John Fitzgerald Kennedy y...
¿Y un señor sin pelo?
No, será el dirigente ruso de la época, pero es que yo no me sé el nombre. ¿Vale? Luego viene un concierto benéfico.
Bueno,
que
o sea,
podía ser gusto, sí, sí.
Que hay tanto eventos.
La carrera espacial, ¿vale? Entonces, estos objetivos, ya hablaremos, tienen un efecto especial en el juego, ¿vale?
Y luego tenemos, por otro lado, las cartas de colectivos.
De colectivos, ¿vale? Que las cartas de colectivos...
Que no son cartas de autobuses en...
En Argentina,
en Argentina.
No hay que coger el colectivo, hay que coger el autobús. Esto yo tengo una coña muy curiosa con una chica argentina que conocí, que fue la verdad es que fue una conversación muy curiosa y muy interesante.
Bueno, eso lo dejaremos para el día de...
Exacto, para los podcasts que hablamos de redes sociales, yo qué sé.
Exacto.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las cartas están divididas en cuatro grupos.
Las de colectivos
están divididas en cuatro grandes grupos, que son
cuatro colores.
Las guerras militares, o sea, las cartas militares que son de color verde, ¿vale? Luego están las económicas, que vienen en un color dorado, se puede decir un marrón dorado, un amarillo, sí. ¿Vale? Luego vienen las de medios de comunicación, ¿vale? Que son azules. Y luego vienen las de política, las de grupos políticos, que son de color rosa, ¿vale? Pero es que es todo de color rosa, o sea, son monocromáticas, es una sola tinta, que se dice, ¿vale? Es rosa, totalmente rosa, la foto viene en colores rosas, ¿vale? Y tiene un diseño muy curioso. Yo os animo a que busquéis imágenes de este juego. Es difícil, charlando, explicar cómo es un diseño gráfico de un juego, porque no se ve, evidentemente. No,
pero está bien, porque es que así cuando las tienes desplegadas sobre la mesa, de un vistazo ya ves lo que es la
carta. Sí, se identifican muy bien. Eso no hay duda.
Y aparte que los colores se ven muy bien, porque recuerdo, ahora no sabría decir cuál en concreto, pero algún juego de Fantasy Flight, sobre todo si estás jugando con luz un poco mala, que hacen tantos efectos en las cartas, tantos brillos,
sí,
tantos degradados, que tienes que coger la carta, levantarla, acercártela como si dijéramos a 5 centímetros de la nariz para decir, ¿esta carta es gris o es marrón?
Claro, es que, claro, Fantasy Flight Games, los juegos que hace la propia Fantasy Flight Games, los reconoces enseguida por cómo lucen, el aspecto que tienen, esos efectos que ponen, esos están muy bien currados, se nota que tiene todo un departamento de diseño gráfico trabajando para sus juegos, se nota un montón, ¿vale? Son gente que sabe mucho.
No, pero eso, que quizás se les va un poco la mano, entonces lo que estás diciendo
es que
este juego, claro, tiene un diseño gráfico arriesgado, pues quizá no es tanto, porque es que...
Muy, muy mínimo, tiene mucha gracia, tiene mucha chispa, pero es mínimo, es a unos colores, monocromático todo, de un solo color, y ya está, no tiene más. ¿Vale?
Entonces, ¿para qué son estas cartas?
Entonces, ahora viene la gracia que tiene el juego, lo que te voy a explicar, que es lo siguiente. Yo me compré este juego por el diseño gráfico, porque me entró por los ojos. Y gajes del oficio, como es mi oficio, pensé, pues yo lo quiero tener porque me parece muy interesante y muy bonito, ¿vale? Y luego, pero claro, también como jugador pensé, bueno, pero también lo quiero jugar.
Ya que me he comprado el
ya
juego,
que me lo compro, me lo juego.
Pues lo juego,
¿vale?
¿No?
Vale, entonces te pones a leer las reglas.
Juego y me lo juego cuando quiera.
Exacto. Qué delicado que has sido, jope.
No has dicho nada de gatos.
No has dicho nada de gatos, evidentemente. Vale, entonces me pongo a leer las reglas. Entonces, el juego se puede resumir, ¿qué es? un 7,5 con bluff, con un bluff muy importante. Claro, y tú te quedas, cuando te lo lees, dices, hombre, si esto es un 7,5. ¿Vale? Y te quedas, y qué gracia tiene el juego, aparte que sea un 7,5.
Bueno, recordemos brevemente en qué consiste el 7,5. Es un juego que se juega con la baraja española y que se trata de ir robando cartas sin pasarse en un, sin pas, y cada carta tiene un valor. Y se trata de ir acumulando cartas, acercándote lo máximo posible a 7,5 sin pasarte.
Sin pasarte.
Porque el que más se acerque sin, al, el que más se acerque a 7,5 sin pasarse, es el que gana la
ronda. Es el que gana la ronda, ¿vale? Entonces, claro, si en el 7,5 las cartas que tienen un valor, tienen el valor que tienen, las figuras tienen medio. Ahí está la gracia del 7,5. Tienes que hacer 7,5 justo, ¿vale?
Entonces aquí, si no hay que hacer 7,5, ¿qué hay que hacer?
Entonces, claro, aquí hay que llegar a un número. Hay que aproximarse a un número, que es donde intervienen las cartas de objetivo, ¿vale? Todas las cartas de objetivo, como por ejemplo Panamá, Congo, vamos a poner como ejemplo Egipto, ha salido otra vez de Egipto, qué bonito, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta carta de objetivo tiene un valor de 11, quiere decir que tienes que llegar a hacer 11 puntos.
Y, o sea, eso significa que en todo momento los dos jugadores están luchando por conseguir... Esa carta,
¿vale?
Y cuando esta carta se haya conseguido, entonces se pasa a la siguiente.
Se pasa a la siguiente, se va sacando a cada, por decirlo, turno, a cada ronda, sacas una carta objetivo y los ambos jugadores luchan por conseguir esa carta objetivo.
Vale, entonces, a ver, ¿qué significan entonces, todos estos datos que
en este
tiene
caso,
Egipto?
La carta de Egipto, lo que vemos aquí es primero el nombre del lugar que hay, ¿vale? Vemos el número objetivo que tienes que lograr para llevarte esta carta, vale. Y en este caso, si la consigues, te llevarás 20 puntos.
Que recordemos que el objetivo era llegar a 100 puntos.
¿Vale? Entonces llevar a 20 puntos es una carta bastante importante, son 20 puntos.
Hombre, pues
es un quinto de la puntuación
total. Es una
quinta
parte.
¿Vale? Luego tenemos al lado del número de objetivo que tienes que llegar, que son 11 puntos, tienes aquí un marcador de cuatro personajitos pequeñitos, cuatro cabezones.
Hay cuatro, ¿vale?, siluetas.
Eso te quiere decir que solo vas a poder jugar para ganar esta carta cuatro cartas.
¿Pero cuatro cartas cada jugador?
Cuatro cartas cada jugador. Un máximo de cuatro cartas, ¿vale? Y explicaré luego qué implica eso. O sea, tú con cuatro cartas tienes que llegar a esta puntuación. Sí, si te pasa, no puede ser.
Estoy viendo la carta de Panamá y Panamá, sin embargo, que tiene un número de objetivo 9, te permite jugar cinco cartas.
Exacto.
Aunque claro, a cambio solo vale 15 puntos.
Claro, y si te fijas además, aquí hay las cartas de evento que hemos dicho antes, que estas son muy curiosas, porque por ejemplo, el concierto benéfico, es una carta que tienes que conseguir 6 puntos, ¿vale? ¿Sí? Cuidado, las cartas de colectivo van de un punto a 6 puntos.
Siempre.
¿Vale? Sí, siempre, o sea, invariablemente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O sea, que son 4 más, las cartas de colectivo son 4 mazos, de 6 cartas, siempre del 1 al 6.
Del 1 al 6,
vale,
no tiene más, ¿vale?
Vale.
Entonces, claro, en la carta aquí de concierto benéfico tienes un 6.
Un 6.
Y solo puedes jugar una carta.
Y solo una carta.
¿Vale?
Y entonces hay algunas cartas que por lo
menos. No, las cartas estas de los eventos, la diferencia que tiene es que esta carta la puedes utilizar como un evento. Cuando la consigues, en el próximo ronda, aquí tiene un texto que te explica algo que afecta al juego.
Entonces puedes decidir usar esa carta para aprovecharse de su
efecto,
pero a cambio pierdes los puntos que te haya dado.
Exacto. Pero lo que pasa con estas cartas es que te dan muy pocos puntos, vale, te dan 5 puntos.
Vale, entonces, ¿y estos símbolos que aparecen aquí arriba?
Vale, entonces los símbolos que aparecen arriba corresponden a los 4 tipos de cartas de colectivos que hay, ¿vale?
Que recordemos eran militar...
Militar, económico, medios de comunicación y política.
Vale, entonces aquí, ¿vale?, hay los 4...
Sí.
Cada carta de objetivo indica en un orden diferente para cada carta los iconos de las cartas,
sí,
de colectivo.
Exacto. Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para el desempate.
Ah.
Porque si tú y yo, con esta carta que nos pide 6 puntos de colectivos, llegamos a este número objetivo y hemos llegado los dos a tener 6, el desempate se hace por esto. Entonces, si te fijas...
En el caso del concierto benéfico, el que haya jugado más puntos de medios de comunicación,
exacto,
ganará,
sí,
si no, el que haya jugado...
Económico,
si no,
política...
Y si no, militar.
Y en esta, por ejemplo, en cumbre este oeste, cambia. Aquí viene medio de comunicación, aquí ya tenemos a política, tenemos militar y económica, que es la última.
Ah,
¿vale? En cada carta va cambiando. puede parecer muy parecido porque solo hay cuatro grupos, pero van cambiando ese desempate.
Sí, sí.
¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de cada turno, yo cojo una carta del mazo central que es común para todos y la juego, uh-huh. ¿Vale? También tengo otra cosa que me afectará al juego, y ahí viene el kit del juego, el kit de la cuestión del juego, que son los agentes.
Ah, las cartas que hemos dicho antes que se parecen, que parecen pasaportes.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú en los agentes pues tienes diferentes individuos, como puede ser el director, el analista, el director adjunto, el agente doble, el asesino y el maestro de espías, ¿vale?
Todos tenemos, tanto CIA como KGB tienen las mismas cartas.
Sí, exactamente las mismas cartas.
¿Con los mismos poderes?
Sí, con los mismos poderes, ¿vale? Además tienen un número que vendría a ser el poder o cuando actúa su poder antes o después que el otro. Es para hacer una especie de desempate. Por ejemplo, tanto mi director como el tuyo tiene un número de iniciativa, se puede decir, de 6, ¿vale? El analista tiene un 4, el director adjunto tiene 2, el agente doble tiene un 3, el asesino tiene un 5 y el maestro de espías tiene un 1, ¿vale? Entonces eso te indica el orden en que vamos a jugar los efectos de esos agentes, ¿vale? Pero es que además pasa lo siguiente. En la carta objetivo, cuando vamos jugando grupos y vamos jugando y ya decimos, oye, pues no voy a explicar tampoco los detalles exactamente cómo se van a jugar, ¿vale? Pero cuando se llega a un número que tú dices, ah, pues mira, yo ya me planto aquí, en plan como un 7 y medio, ¿vale? Aquí se dice pasar, ¿vale?
Entonces ya no puedes jugar más
ya
cartas.
No, si yo digo pasar, ¿vale? Y tú, te toca a ti y tú decides pasar, ahí ya se acaba la ronda y se pasa a ver quién se ha acercado más a ese número, ¿vale?
Y si el otro no decide pasar, puede seguir jugando hasta llegar al límite impuesto por
exacto.
La carta.
Que ahí tiene una curiosidad el juego, porque tú, a pesar de que tienes 5 cartas, te puedes haber pasado de ese número. Y además, como esas cartas están abiertas, las puedo ver yo perfectamente, porque las vas jugando enfrente tuyo.
Sí.
¿Qué pasa? Tú te puedes pasar. Entonces, si te pasas de ese número objetivo, estás haciendo un desorden civil. Te has pasado tanto con el pueblo que el pueblo se te ha cabreado. ¿Vale? Y entonces ahí te ocurre una serie de efectos chungos, por ejemplo, que pierdes a la gente y todas estas cosas, ¿vale?
O sea, claro, representa que has invertido tanto poder del tipo que sea para conseguir eso que se te ha notado.
Sí.
Y la sociedad se ha rebelado.
Te descubren, ¿vale? Te descubren. Claro que pasa, pero el juego, por los mecanismos que tiene el juego, te permite que a pesar de que tú tengas esas 5 cartas, como cada grupo tiene una habilidad que es la misma para todas las cartas, por ejemplo, en las cartas militares lo que te permite es descartar cualquier otro grupo reclutado o movilizado. Eso quiere decir que me quito una carta en medio. Tanto puede ser tuya como puede ser mía.
De las cartas de colectivos.
De colectivos.
Claro, ¿vale? Viene el ejército y dice, tú, fuera.
Tú, fuera. Vale, entonces, claro, nada te impide que si tú tienes una carta de ejército, utilices su poder para descartarte una carta e intentar bajar ese número del cual te has pasado.
Ajá.
Entonces tú tienes tus límites. Porque cada vez que utilizas esto, tú giras esa carta y esa carta ya no puede utilizar su poder.
Solo tiene un uso.
Solo tiene un uso, ¿vale? ¿Vale? Que claro, que ahí está la gracia.
Espera, eso significa que si has jugado, por ejemplo, una carta militar de 6,
¿sí?
Mientras esa carta esté enderezada, vale 6 puntos.
Y cuando está
pero
girada también.
Pero si la giras... Ah.
Sí, sí. Lo que haces es quitarte la otra carta, quitarte otra carta.
Ah, vale, pues lo que significa, pero ya no es que pierda su valor, significa que ya no puedes usar su poder.
Exacto.
Vale.
Ha utilizado su poder.
Entonces,
¿vale?
Esto que dice aquí, por ejemplo, en las cartas económicas de cambia la postura de cualquier otro grupo de reclutado a movilizado viceversa,
vale.
Que
ahí entra la gracia del juego. Por ejemplo, reclutado es una carta que está puesta a derecha delante tuyo. Cuando utiliza su poder, está movilizada y ya no puedes utilizar su poder.
Sin embargo,
a no ser que con una económicas la vuelvas a poner en posición de reclutado.
El dinero lo puede todo y puede reactivar a alguien.
Ahí estamos, ¿vale? Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer es ir jugando con los poderes de estas cartas, que solo hay 4 poderes. No hay más. Cada palo tiene su poder, ¿vale? Las de política lo que te hace es, o bien le pasas una carta tuya al otro, o le quitas una carta del otro y te lo quedas tú. Tiene sus límites, porque
sí.
No puedes superar el límite de desorden civil, no puedes superar el límite de número objetivo, no sé qué, no sé cuántos, una serie de cosas, ¿vale? Y los medios de comunicación te permiten chafardear, mirar qué carta te va a venir Y tú decides si te la quedas, la descartas o la vuelves a poner encima del mazo.
Te da
y
ya información.
Está, ¿vale? Te da cierta información. Uh-huh. Con eso, tú te puedes ir manejando. A pesar de que te pases del número objetivo, con esas cinco cartas que tienes ahí, a lo mejor tienes la suerte de poder bajar el número objetivo. Entonces ahí ya dices, ah, curioso.
Ya, vale, entonces ya no es tan 7.5 como estábamos diciendo.
Ahí está la gracia.
A ver, que ¿vale? está claro que es, se han basado en eso, pero han conseguido darle algo más.
Exacto, la han dado esa pequeña chispa que yo opino algunas veces que dices, vale, pues quizá te recuerda tal juego, es muy parecido a este juego, pero mira, le has dado ese pequeño toque que lo diferencia.
Sí, sí, simplemente ha sido el punto de partida.
Exacto.
Entonces, no es que hayan hecho un 7.5 y le hayan puesto dibujos a las cartas.
No, claro.
Y hayan dicho, mira, es un juego nuevo.
Que lo que decía antes, te lees las... la verdad es que es un juego que leída las cartas te da la sensación que dices, pues realmente no parece gran cosa. Pero es cuando te pones a jugar que descubres que tienes esas pequeñas estrategias o tácticas, ¿vale?
Esas interacciones sutiles
que cuando estás jugando dices, ¡ah! Empiezo a ver por dónde va esto, ¿vale? Claro, luego otra gracia están los agentes.
Sí, es verdad que estamos hablando de los agentes.
Estamos hablando de los agentes.
Hemos ido como por los cerros de Úbeda.
Da igual, así vamos.
Un saludo para la gente de Úbeda.
Exacto, un saludo para la gente de Úbeda.
Si alguien está escuchando.
Por favor. Bueno, entonces, esta carta de agente, tanto tú como yo tengo mis agentes de la KGB y tú tienes tus agentes de la CIA. Y antes de empezar, o sea, ponemos una carta de objetivo y vemos qué carta de objetivo es.
Vale, ¿vale? Nos vamos a partir la cara por la cumbre este oeste.
Sí, que vuelve a salir porque es la que tenemos aquí delante, ¿vale? Antes de empezar a jugar los grupos y hacer el turno y todo lo demás, nosotros decidimos qué agente asignamos a esa misión.
Lo decidimos, no lo escogemos al azar.
Lo decidimos, ¿vale? Yo tengo todas mis cartas en mi mano y decido qué agente va.
Por supuesto, en secreto.
Por supuesto, en secreto. Y eso se pone delante mío boca abajo. Y tú pones el tuyo.
Vale.
Y hasta el final de todo, que sumamos quién ha conseguido llegar al número objetivo de la carta y todo lo demás.
O sea, hasta que se ha decidido quién se ha quedado la carta objetivo.
Cuidado, quién se ha quedado o no. ¿Quién se la puede llegar a quedar?
Vale.
Porque ahí ponemos un marcador de momento me la estoy llevando yo.
De momento es mía.
Hasta que desvelemos los efectos del agente X. ¿Vale?
¡Wow!
Los efectos del agente X. Esto se merece tener un bozarrón de estos radiofónicos importantes.
Hola, soy el agente X y voy a hacer efectos.
Esto ya nos vamos. Estamos yendo a Top Secret. Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, una vez ya hemos decidido todo esto, metemos nuestro marcador aquí de a ver quién se la puede llevar, decidimos qué efecto tiene nuestra agente X y los enseñamos.
La descubrimos,
¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la carta de director es una carta muy sencilla, ¿vale? Tiene un valor en iniciativa 6, aquí me parece que va de valor mayor a menor, ¿vale?
Hombre, si tendría sentido que el director es el que gane.
Claro, ¿vale? Entonces, si en la carta de objetivo está el marcador ruso, como mi director, yo soy el jugador
eso
ruso.
Eso significaría que de momento el jugador ruso es el que ha conseguido, mediante las cartas de colectivos que ha jugado, llevarse esa carta de momento.
De momento, ¿vale?
Para eso se utiliza el marcador.
Para eso se utilizan los marcadores que hay con el escudo de la CIA y con el escudo de la KGB.
De acuerdo.
¿Vale? Entonces, que está mi marcador ahí, el marcador ruso, pues yo miro mi efecto en el caso que esté el marcador ruso. Y pone aquí, consigues el objetivo de la parte inferior del mazo. ¿Vale? Eso quiere decir que aparte de la carta esta, que efectivamente me la llevo yo, uh-huh, de momento, a ver qué efecto me pones tú, ¿vale? Me llevaré esto y del mazo de objetivos la carta que esté abajo. ¿Cuál es la explicación? Es el director. ¿Sabe qué planes hay por debajo de todo esto? ¿Qué intereses hay en que yo consiga ese objetivo? Porque me puede llevar a hacer esto.
Quizá lo de conseguir el control de Egipto es para conseguir influir sobre el premio Nobel de la Paz.
Sí, y lo puedes explicar así. O sea, puestos a imaginar una situación,
sí.
Te lo puedes explicar
entonces,
así.
Y otro, por, a ¿vale? ver, entonces, ¿qué más efectos hay?
Por ejemplo, aquí está el director adjunto, que este es muy curioso porque es una carta comodín. No tiene ningún efecto. Ya te lo pone el cajetín, es un cajetín único, ¿sí?, con los dos colores. Y te pone, este agente nunca puede ser eliminado y nunca va a descansar.
Ajá.
¿Por qué? Porque hay agentes que eliminan a otros agentes, que quedan fuera de juego.
El asesino.
El asesino mata al otro agente. ¿Vale? Entonces, claro, ahí está la carta comodín que al menos siempre vas a tener ahí circulando.
Ah, claro, porque claro, si te juegan, si te se dedican a jugarte el asesino, podría ser que te quedase sin agentes que enviar.
Efectivamente. ¿Vale? Entonces,
No, claro, director adjunto, sí.
Es un pringal, es pringal.
Si se te cargan a este, ya aparecerá otro.
Es tan poco importante, tan irrelevante que es eso. O aparece otro, nadie le hace caso. Vale. ¿Vale? Lo ven y lo ven el asesino. Me he cargado un director adjunto, o sea, no me pagan para esto.
Estas cartas de agente lo que hacen es modificar o fijar el resultado de todo el toda la lucha de exacto, poder que hemos tenido antes.
Entonces, de todas estas cartas hay muchas. El asesino mata, el no sé qué, no sé cuántos. Pero ojo, hay una que para mí es muy importante y define mucho cómo se juega este juego, que es el maestro de espías. ¿Vale? El maestro de espías, si te das cuenta, es muy curioso porque tiene valor 1. ¿Vale?
Con lo que en teoría es el peor.
Es el peor, es el que actúa más tarde. ¿Vale? Ajá. Pero ¿qué pasa? En el cajetín que me marca, si hay el marcador ruso, en mi caso, mi maestro de espías es ruso, el jugador azul consigue el objetivo. Es decir, si está mi marcador ahí, en el objetivo, esa carta no me la llevaré yo, te la vas a llevar tú.
Ah.
Juegas justo al revés.
Juegas justo.
Y además, si el marcador es el tuyo, no el mío, ¿vale? Si tú estás jugando la CIA y tienes tu marcador de CIA, mi maestro de espías ruso hace que si está el marcador tuyo, sea yo el que me lleve la carta.
Con lo que puede ser perfectamente que hayas jugado cartas malas o hayas dicho... No voy a ser capaz de conseguir sí. Egipto.
Te dejas ganar
y resulta que es justo lo que querías.
Exacto, ¿vale?
Has hecho una maniobra de contrainteligencia.
Exacto, pero claro, nadie te manda que tengas que jugar de esa manera cuando tengas jugado el maestro de espías delante tuyo. Tú puedes estar haciendo ver que estás jugando el maestro de espía aun sin haberlo jugado delante tuyo y hacerle creer al otro que lo que estoy haciendo yo es perder para llevarme yo el objetivo al final.
Pero el otro puede pensar que le estás haciendo creer eso, claro, para que él se lo crea, cuando realmente lo que estás haciendo es justo lo contrario.
¿A que sí? Ahora hemos dejado a todos los que nos están oyendo de piedra, vamos.
Bueno, muy, muy guerra fría.
¿Vale?
Sí, sí.
Claro, es ese
muy juego de espías.
Claro, entonces, ¿qué pasa? El juego tiene esto, tiene ese componente de bluff tan importante de... hacer ver que yo estoy haciendo, que te estoy haciendo creer a ti, que yo estoy jugando, haciendo ver que estoy haciendo otra cosa. ¿Qué he dicho?
¿Qué? ¿Perdón?
¿Vale?
Creo que acabas de romper todas las normas de la coherencia con esa frase.
Algo así, ¿vale? Entonces, el juego tiene eso. Es un componente, es un 7.5 con una ligera modificación con los poderes que modifican la manera de jugar las cartas. Pero que tiene ese componente de bluff tan bestia de hacer ver que estoy jugando una carta que realmente no la estoy jugando. Te lo estoy haciendo creer a ti.
Pero... hemos dicho que las cartas de...
No me pongas esa cara, hombre.
Hemos dicho que las cartas de agente se van a descansar, ¿no? Que sí. No las puedes utilizar...
Van recirculando. Evidentemente, tú tienes unas cartas en la mano... puedes tener cartas eliminadas y de mientras el agente X que has utilizado en el anterior turno no lo puedes utilizar, está descansando.
Entonces claro, pues si yo te he usado el maestro de espías en una ronda para hacerte creer, bueno, todo lo que hemos dicho, para
todo
hacerte
que
creer
dicho,
que tú me estás haciendo creer que sí, yo te sí. estoy haciendo creer que él te está haciendo creer que ni siquiera está jugando.
Exactamente,
está eso. Claro que en la siguiente ronda ya no lo vas a poder jugar.
Claro.
Con lo que sí, tiene un componente de bluff, de faroleo, sí. Pero tienes cierto control, porque
claro.
Si en cada ronda lo pudieras hacer, sería un pitorreo.
Evidentemente. Y yo me sé de alguien que me va a odiar cuando yo le recuerdo ahora mismo el momento en que uno de los agentes que obliga o a eliminar ese agente, o simplemente a jugar con el agente mostrado, yo le jugué un maestro de espías mostrado. Que el pobre... acabó con la mente frita intentando hacer que yo ganase para conseguir la carta que quería. A que todo esto parece un chiste.
Como jugaste el maestro de espía, a la vista estaba claro que el que ganaba la carta realmente se la daba al otro.
Exacto.
Así que el otro tenía que intentar jugar a perder.
Exacto.
Para realmente ganar.
Exacto. Estaba jugando para mí. Es mucho más sencillo de lo que parece, pero la verdad es que durante el juego te da a liarte de esa manera. También mucho atrevimiento mío por hacer eso.
Entonces, ¿cuánto? Eso creo que no lo hemos comentado al decir la ficha técnica. ¿Cuánto dura más o menos una partida de este
esto
juego?
Es bastante rápida, ¿no?
Unos 20 minutos, diría
20
yo,
minutos,
¿no?
Sí. Ah, bueno, sí. A lo mejor sí que te puede dar algo por la indecisión del jugador de... ¿Y ahora juego esto? ¿Qué hago? No sé qué. Pero sí, es cortito.
Sí, es
media que... hora, una cosa así, se puede jugar perfectamente.
Sí, yo recuerdo de las partidas que hemos jugado, porque también hace por lo menos 2 años, así que no jugamos a este... Mm. Pero sí, 15, 20 minutos, recuerdo.
Sí, sí, una cosita así. Total, que es un juego muy curioso.
Y aún se puede encontrar.
Sí, sí.
Yo creo que lo tengo visto aún por
las tiendas. Sí, 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 se puede encontrar fácilmente. Es un juego muy curioso. Quizá a lo mejor mucha gente que se lee las reglas antes de comprar un juego dice, qué gracia tiene esto, parece un 7.5. Y realmente va un poquito más allá de ese 7.5 y tiene una chispa muy, muy puñetera.
No, no hay que quedarse en que solo es un 7.5. No, ya hemos dicho que eso... es el punto de partida, pero...
pero va más allá. Yo creo que es un juego muy interesante y que merece la pena ser jugado. Y además, sobre todo eso, teniendo en cuenta el engaño que puede haber con los agentes y sobre todo con el maestro de espías, que yo creo que es un peso muy importante dentro del juego. ¿Vale? Y de momento, pues yo
sí,
creo...
no sé, creo que ya queda...
todo.
Bueno, como siempre, ya sabemos que nuestra intención no es... que después de escucharnos sepáis jugar al juego, sino que os hagáis una idea. Y si lo que os hemos explicado
os ha provocado un lío, que todo puede ser caso, porque vaya momentazo que hemos tenido.
No, pero lo que decimos es que nos gusta hablar de los juegos que nos gusta.
¡Wow!
Con lo que quizá podéis decidir que también os gusta, y entonces miraros el juego.
Exacto, entonces vosotros decidid si os va este tipo de juego o no, pero es interesante. A mí me es eso, lo que he dicho al principio. Me entró por los ojos, me leí las reglas y una vez jugado dices, ostras, qué maravilla de pequeño juego.
Qué pequeña maravilla.
Qué pequeña maravilla, exacto. Bueno, pues, no sé, si os ha convencido, si lo probáis, si os gusta, pues felicidades. Ya lo hemos cumplido.
¿Cómo que felicidades?
Felicidades, porque sí, porque a mí me hace gracia que la gente, si yo opino un juego que es chulo y luego le gusta, pues me hace gracia que le guste. Felicidades.
Felicidades.
Pues nada, pues ahora vamos a hacer un pequeño descansillo musical.
Sí, como siempre hacemos una pequeña pausa y ya sabéis, volvemos en nuestra
segunda parte.
Hasta ahora mismo.
Venga, hasta ahora.
Estamos de vuelta ya con la segunda parte, y en esta ocasión, en la segunda parte, aprovechando que en la primera parte hemos hablado de un juego para 2 jugadores...
Somos unos chicos muy ordenados.
Pues Vasco y yo vamos a hablar sobre los juegos de 2 jugadores que nos gustan.
Que nos gustan.
Y también vamos a intentar hablar de... A ver, ¿cómo lo explicas tú?
Pues esos juegos que te marcan 2-5 jugadores... que los lees y ves esas reglas excepcionales o opcionales que tienen para jugar a 2, para modificar ese juego para ser jugado por 2 jugadores.
Que no, que hace que realmente sean casi 2 juegos en 1.
Sí, crean una excepción dentro de lo que son las reglas normales del juego. O sea, realmente podrían ser juegos de 3-5 jugadores, pero a lo mejor por motivo, yo qué sé, del creador que quiere hacerlo para 2 jugadores, o bien porque la editorial así lo decide, que quiere tener un juego para 2 jugadores... porque habla un abanico más más abierto, un abanico más abierto, que bien me
un abanico
explico.
Más abierto abanica mucho mejor más que un abanico cerrado.
Más amplio, pues meten unas reglas para jugar 2 jugadores. O sea, la curiosidad esa. Entonces, para empezar este ejemplo curioso de juego de varios jugadores, en este caso de 4 jugadores, es el de San Juan.
Un juego que a Vasco y a mí nos gusta muchísimo.
Unos picios que nos hemos pegado a este juego, impresionante. Somos capaces de jugar en 30 minutos y hablando de nuestro rollo. Y estar jugando al juego, en
bueno,
serio.
Bueno, eso en nuestra época dorada, ¿eh? Creo que ahora nos costaría porque ya no tenemos tanta práctica.
Sí, sí, es posible que sí. Entonces, San Juan tiene la curiosidad de que las reglas para 2 jugadores Es simplemente una regla y ya está.
Sí, a ver, para quien no lo sepa, que sí. No lo creo, pero bueno, San Juan es la versión de cartas de Puerto Rico.
Exacto.
Entonces se parece a... tiene muchísimas reglas en común con Puerto Rico, porque también hay construcción de edificios, exacto, también sí. Hay mercancías, también hay elección de personajes sí. Que tienen un poder bueno, y un privilegio.
Se puede decir que San Juan viene a ser la parte de la construcción de edificios y las plantas de procesamiento del Puerto Rico, sí. ¿Vale? Entonces, en este juego, normalmente es hasta 4 jugadores, pueden jugar 3-4 jugadores. Para jugar a 2, la única diferencia que hay es una regla, que es, de aquellos roles que tenemos, que está el constructor, que está el prospector, el productor, el consejero, el gobernador, el comerciante, todas estas cosas, hay un jugador que cogerá 2 roles. Y con eso ya tienen hecho el juego para 2 jugadores.
Y funciona.
Y funciona muy bien.
Porque eso a mí me gusta. A ¿vale? mí San Juan es de esos juegos que me gusta tanto a 2, como a 3, como a 4. Porque le encuentro siempre algo.
Sí, sí, sí. Entonces, es muy curioso porque, claro, ese juego tiene ese tipo de reglas sencillitas. ¿Vale? Bueno, sencillitas, ¿no? Tienen su qué, pero son sencillas de asimilar. Muy parecidas al juego padre. Que simplemente haciendo esa pequeña regla ya lo transforma en un juego de 2. Sí. Y funciona muy bien. ¿Vale? Otro caso, y además más reciente, que se va a lo que es lo opuesto, que ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que están muy bien hechas, ¿vale? Es el Seven Wonders para 2 jugadores. Seven Wonders es un juego que puede jugar hasta 7 personas.
Pero Seven Wonders para 2 jugadores.
Para 2 jugadores.
A ver,
exacto.
Pero es que en Seven Wonders, bueno, yo solo he jugado una vez, pero Seven Wonders es que juegas con los 2 jugadores
¿sí?
que tienes a los lados.
Claro.
Entonces, jugando a 2 tiene que ser muy diferente, porque si estás jugando a 2, no tienes a 2 jugadores a los lados.
Exacto, pero sí que lo tienes. Porque introducen un jugador adicional, un jugador fantasma.
Uy, eso a mí nunca me ha gustado. Ahí,
por eso decía que nos vamos al otro extremo.
Es que no, a mí normalmente los juegos con reglas de jugadores fantasma para jugar a 2 jugadores no me acostumbra
claro.
a convencer.
Entonces, yo le he enseñado a jugar a 2 jugadores, me leí las reglas, todavía hay que decirlo, que realmente he jugado, yo no he jugado a 2 jugadores, pero sí que he tenido que explicar las reglas. Pues es muy curioso, porque claro, es el típico mecanismo que obliga a los jugadores a jugar las cartas que jugaría el otro jugador. ¿Vale? Se crea un tercer jugador fantasma, en el cual tú le das una carta a él y juegas una carta tú, ¿vale?
Ajá.
Y hay una serie de reglas por ahí en medio para hacer los intercambios de comercio y todo lo demás. Entonces es muy curioso porque pasamos del San Juan, que con una sola regla y los mismos elementos ya te lo soluciona, a Seven Wonders, que de pronto te arregla, te pone un montón de reglas y además te pone cartas especiales para simular ese tercer jugador.
O sea, hay cartas que solo se utilizan cuando son 2 jugadores.
Exacto. Entonces, claro, ahí eso es lo que me plantea ese problema ese de decir, la editorial quería un juego para 2 jugadores, ha querido ampliar ese abanico para llegar a más gente y el autor ha tenido que hacer unas reglas para 2 jugadores. Que pueden funcionar muy bien.
Bueno, o quizá el autor las ha hecho ya.
O las ha hecho. Sí,
propia.
También pensando.
Claro,
también
no
puede ser. A ver,
podemos decir eso, porque
no
lo sabemos.
Un autor de juegos profesional a lo mejor sí que también está pensando, pues me voy a hacer una regla para 2 jugadores también, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, no es que sea ni bueno ni malo. Es la curiosidad de hasta qué punto se fuerza al juego para hacerlo un juego de 2 jugadores.
Pero sigue siendo. ¿Sigue siendo el mismo juego? ¿Sigue siendo Seven Wonders?
Sí, sigue siendo el Seven Wonders, lo que pasa es que, claro, ahí interviene lo que muchas veces se llama la jugabilidad del juego. Que este juego pone de tantos jugadores, de 2 jugadores a 6 jugadores, pero idealmente, ¿con cuántos jugadores se puede jugar? Pues 4, 5 o 6. Uh-huh. Otro caso que hay muy claro es el Juego de Tronos. El Juego de Tronos, que hace ya se está anunciando dentro de poco una nueva edición.
¿El de tablero?
El de tablero. ¿Vale?
El de Fantasy Flight de hace unos años,
exacto,
de Christian T. Petersen,
exacto, que
el que ha necesitado 2 o 3 expansiones para que funcione.
Para que funcione, sí, papá. La nueva edición se ve que ya soluciona todo eso.
Ah, no tiene ni idea de que iba a haber una nueva
edición. Sí, 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 sí que la va a haber y además va a meter las reglas de las 2 ampliaciones primeras que hubo, ¿vale?
O sea, que te van a vender lo mismo 2 veces, son unos maestros.
Sí, pero claro, ¿qué pasa? En el Juego de Tronos a lo que iba. El Juego de Tronos es un juego muy curioso. Porque todo el mundo decía que para jugar bien ese juego tienes que jugar exactamente a 5 jugadores. porque si no el juego está descompensado. Luego con las ampliaciones,
cinco,
por lo visto,
el 5 es el máximo.
5 es el máximo. Que luego sacaron ampliaciones para jugar 6 y no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, hasta que no sacaron las ampliaciones, ese juego, si jugabas a 4, notabas que ahí algo fallaba.
O sea, había alguien que siempre llevaba las de perder o las de ganar.
Exacto. O estaba descompensado de alguna manera, porque había, me parece que había una serie de territorios que quedaban claro. vacíos.
Es que me acuerdo, yo solo juego una vez, pero me acuerdo que si, por ejemplo, si faltaba un jugador, el que estaba arriba solo tenía posición por un lado, entonces tenía muy fácil la posibilidad claro, de expandirse.
Exacto.
Y claro, le faltaba ese quinto jugador que era el que le iba a meter caña claro, desde arriba.
El juego estaba muy pensado para 5 jugadores. Que luego esas reglas a lo mejor te podían permitir con 4 no sé qué, pero ya notabas que ahí fallaba algo, ¿vale? Uh-huh. O no estuviese suficientemente testeado, o que en la caja no podían expresamente que solo podían jugar 5 jugadores.
Vale, entonces sabes. Y luego también hay otro caso que son los juegos en los que utilizando los mismos elementos, cuando juegas a 2 jugadores, son casi un juego completamente diferente.
Ah, ahí lo que me estás enseñando aquí es el Bonanza.
Exacto, porque no sé si tú lo has jugado a 2 jugadores.
A 2 jugadores que yo recuerde no lo he jugado.
Pues, bueno, yo lo he jugado bastante a 2 jugadores. Lo que pasa que Bonanza es un poquito lío. Porque la edición, yo tengo la edición de esta americana,
la de Río Grande Games, que viene
que
con...
es diferente sí. de la edición europea en el sentido de que incluye la primera expansión y la distribución de cartas es diferente. Entonces, no sé si lo que voy a hablar ahora es aplicable a la edición europea porque yo no la tengo.
Bueno, la edición europea que yo sepa es para 2 a 5 jugadores. No, 3 a 5 jugadores.
Ya, pues entonces, en Bonanza, las reglas para 2 jugadores lo convierten en un juego que utiliza mecánicas reconocibles del juego para 3 o más jugadores, sí. pero es muy diferente.
A la fuerza, porque además la gracia que tiene Bonanza es lo que yo llamo aquí del jaleo del mercado.
Sí, exacto. Bonanza
un montón de gente gritando comerciando.
Es un juego de comercio, de negociación, sí, sí. y claro, ese comercio entre 2 jugadores no tiene sentido, que es, ¿me cambias esto? No. Bueno, pues ya está.
Claro, ahí se acaba la historia.
Entonces le han quitado toda esa parte de comercio y sí. es un juego diferente que a mucha gente no le gusta, pero yo lo he jugado bastante y le he encontrado bastante gracia. Entonces tendríamos, de momento ya tenemos 3 casos, que sí. sería San Juan, que es con un pequeño ajuste de reglas.
Pues que es una regla, básicamente, que la hace diferente.
Funciona perfectamente a 2, a pesar de que también permite hasta 4. Luego tendríamos lo que has comentado tú.
El Seven Wonders, que utiliza incluso elementos adicionales para jugar 2 jugadores simulando un tercer jugador.
El tercer jugador fantasma, que ¿vale? luego ya he dicho que no es algo que me acostumbra a gustar.
Claro.
Y luego tendríamos Bonanza.
Bonanza.
Que el juego a 2 jugadores, podríamos decir que es otro juego.
Es otro juego diferente.
Con los mismos
Utiliza
elementos,
los mismos elementos, pero cambia.
Compartiendo mecánicas, pero diferente.
Vale. Entonces, claro, ahí está el típico problema de juego para muchos jugadores, que se puede jugar 2, que vienen reglas, que te meten cosas adicionales, no sé qué. Otro caso sería, por ejemplo, el Saboteur, que también puede parecer, que hablamos en la anterior charla lúdica del anterior podcast, que hablamos que es un juego que en realidad es contra más jugadores mejor, más divertido
sí,
es.
Sí, es lo que dijimos, el Saboteur original sin la expansión, si no juegan por lo menos 5, se queda cojo.
Sí,
sin embargo,
con la ampliación que han metido del Saboteur 2 que ha salido recientemente, aquí ya te mete que es para de 2 a 12 jugadores.
Exacto. No solo han ampliado el margen de jugadores en 2,
arriba, sino que
el original llegaba hasta 10,
sí, sí.
sino que aparte ahora se puede jugar solo con 2.
Que falta por probar por 2. No sé si tú has tenido la oportunidad de probar 2. Jugamos a 3 y la verdad es que se juega muy bien a 3.
Sí, desde luego la diferencia entre jugar el Saboteur con la expansión a 3 jugadores a jugar el Saboteur normal a 3 jugadores es un...
Cambia
muchísimo porque tenía gracia jugando a 3.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo, a ver, como siempre estamos hablando de oídas, sin haberlo probado, creo que el Saboteur 2 a 2 jugadores, claro, a ver,
tiene posibilidades de llegar a funcionar.
Sí, quizá no va a ser el mejor juego para 2 jugadores.
No, claro.
Pero que te puede sacar de un apuro.
Exacto. Entonces, ahora, aparte de todos estos juegos, evidentemente vienen los juegos para 2 jugadores.
Bueno, pero espera, un pequeño comentario más antes de que pasemos a los otros. Y también, esto de hablar de oídas es muy malo, pero es lo que tiene.
Pero somos así de brutos. Somos unos echados para adelante.
Yo creo, creo que las reglas oficiales para jugar a Catán a 2 jugadores...
Ah, sí, es verdad.
Creo
es verdad, sí.
que pueden estar muy bien. A pesar de que llevo años queriendo probarla si nunca lo consigo.
Yo también tengo oído que las reglas de dos jugadores para jugar a Catán normal son realmente curiosas y están muy bien paridas.
Porque lo que hemos dicho en Bonanza, Bonanza no puede funcionar a dos jugadores porque una de las gracias que tiene es el comercio. Uh-huh. Y precisamente,
claro,
es lo que pasa en Catán. En Catán, si no hay un comercio, el juego como que pierde parte de su gracia.
Sí.
Entonces, si estamos jugando a dos y es, ¿me cambias esta piedra por esta madera? No, no te la cambio porque me vas a ganar.
Y ahí se acabó la historia, catapum, chimpum.
Pues vaya comercio.
Sí, sí.
Entonces, en Catán, lo que hacen es, cuando juegan con dos jugadores, es que introducen, creo que, no uno, no, introducen dos jugadores fantasmas.
Dos jugadores fantasmas.
Y es que cuando alguien construye,
¿sí?,
ese jugador fantasma también construye.
Ajá.
Y vale, tú decides cómo construye.
Ajá.
Entonces, claro, vas a construir a tu beneficio,
claro,
y en perjuicio de otro jugador.
Ya.
Y el comercio lo han arreglado también de una forma muy interesante.
Que el comercio es bastante peleagudo siempre en estas cosas, ¿sí?
Lo que han hecho ha sido que, a ver, no me acuerdo exactamente ahora cómo es, pero por lo que recuerdo es, vas acumulando unos puntos que quizá no se llaman así, pero ahora los podemos llamar puntos de comercio.
Vale.
Y esos puntos de comercio te permiten obligar al otro jugador a que haga algo por ti.
Mm.
Como por ejemplo, te gastas dos puntos de comercio, que los a saber cómo se consiguen,
¿sí?,
y estás obligado a cambiarme esta carta.
Ah, bueno, fuerza la situación.
Fuerza del comercio.
Ah, es curioso.
Entonces,
sí, sí.
A ver, yo, bueno, Klaus Teuber a mí me gusta mucho, yo tengo bastante confianza, sin haberlo probado, en que Catán a dos jugadores ha de tener gracia.
Ya, ya, ya. Ah, pues es curioso. Bueno, precisamente de Catán hay el juego de dos jugadores de Catán.
Que se nos gusta mucho a nosotros.
Que se nos gusta mucho, que vuelve a pasar lo que dije en anteriores podcasts, de que el juego de cartas ocupa más que el juego normal de tablero, ¿vale?
Porque si nunca habéis jugado a Catán, a Catán de cartas, el Catán, sí, de, sí, cartas para dos jugadores, cada jugador se va construyendo su reino, pero es que el reino empieza en el centro y se va expandiendo tanto a la derecha,
que es hacia los lados, como hacia
la izquierda.
Claro, y acabas con un montón de cartas puestas ahí, haciendo tú entre carreteras, los poblados, las ciudades y las cartas adicionales que puedes poner por en medio, acabas teniendo un buen montón de cartas.
Sí, se necesita una mesa larga.
Una mesa larga, ¿vale? Entonces, claro, la curiosidad del Catán de cartas que hay hasta ahora, que además funde, creo que es un poco el fundir la ampliación de caballeros y ciudades del básico, la ampliación.
Sí, tiene algún elemento que parece sacado de ahí.
Ya te digo yo que sí.
Sí, sí.
¿Vale? Tiene elementos de ciudades y caballeros juntado con el básico para crear con el ciudades y caballeros cartas con efectos varios, ¿vale? Y luego tiene las cartas que simulan las carreteras, que simulan de esto, no sé qué. Entonces, vuelvo a sacar la parte del comercio, ¿vale?
Sí, que, pero aquí, sin embargo, sí que hay comercio entre dos jugadores y funciona.
Bueno, pero yo las veces que he jugado también se puede llegar al caso ese de que, claro, como son dos jugadores, ¿vale? Hay unas cartas por aquí, si no recuerdo mal, que son las cartas donde tú obtienes las piedras y obtienes todos los recursos.
Sí.
Que te indican un valor, un dado, ¿vale?
Ajá.
Entonces puedes tener acumulado cierta producción de esa materia.
¿Sí?
Y tú lo que haces es un intercambio muy sencillo. Es, oye, yo quiero una piedra. ¿Qué me das? ¿Una oveja? Vale. Pues giramos esas cartas y con eso hacemos el comercio.
Ajá.
¿Vale? No tiene más historia. Entonces, claro, es un comercio de... Llega el momento que a lo mejor yo no quiero comerciar contigo.
Uh-huh.
Y ahí se acaba todo el comercio. Ya no hay más.
Ya no hay más comercio durante el
resto
de la partida.
Creo que evidentemente se puede cambiar con la banca, pero claro, o sea, que se puede sacar más beneficio intercambiando con el otro jugador, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, este es un juego, pues, realmente curioso, por eso, porque es el Catán, tienes una sensación perfecta de estar jugando al Catán, pero en cartas, ¿vale? Estás haciendo lo mismo, con dos jugadores, con las cartas estas adicionales que se puede decir de caballeros y ciudades, que es lo que crean los eventos y la diferencia con lo que podría ser jugar un Catán básico normal de cartas.
Pues ¿vale? Claro, quizá el problema que tiene este juego es que es un poco largo.
Es un poco largo, tiene también ese problema de que como el Catán se va... la estrategia principal del Catán es el comercio, el cambiar cartas.
Uh-huh.
Yo no me canso de repetirlo, yo gané una partida de Catán normal sin producir piedra, sin producir piedra. Simplemente, cada vez que alguien ofrecía piedra, yo le daba el oro y el moro por esa piedra. Y acabé ganando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no tengo por qué depender de una tirada de dados, como muchas veces se cree que el Catán depende de la tirada de dados. Sí, es un factor muy importante, pero si tú comercias bien, puedes conseguir eso que quieres. Incluso la victoria, como yo lo hice. ¿Vale? Claro, aquí la cosa cambia. Claro, ese comercio ya no funciona.
Ya no es tan decisivo.
Ya no es tan decisivo. Entonces yo creo que ahí está la gracia de las cartas de evento. Entonces pues pueden jugar perfectamente con esta versión, tener una sensación de jugar a Catán con esa variedad de estas cartas adicionales, y es un juego pues muy chulo. Necesita una buena mesa
y
pero es muy chulo.
Dedicarle tiempo.
La verdad es que te queda una buena sensación. Además hay una serie, por ejemplo aquí lo que no hemos comentado, que hay un dado que crea también efectos diferentes durante el juego.
Bueno, y aparte que este juego va a tener, Klaus Teuber lo ha rediseñado por completo.
Sí,
ahora
sí,
se
sí.
llamará el título en español aún no.
En alemán viene a ser algo así como Los Príncipes de Catán.
Los Príncipes de Catán. Y creo es más o menos lo mismo, pero lo ha refinado. Porque el juego tiene sus años, ¿eh?
Que
yo recuerdo exactamente de qué año es,
bastantes
pero
años.
Por lo menos lleva corriendo 6 o 7 años.
Sí, perfectamente. Además, sacaron una al final las ampliaciones que habían se le iba bastante a la bola.
Sí,
porque
sí.
Habían ampliaciones de magia y todo. O sea, era impresionante el asunto.
Bueno, pues eso es que tuvo éxito. Porque si no se sacan expansiones de un juego.
No, claro.
Que no se vende.
Bueno, yo supongo que también ayuda que sea Catán. Que tenga la marca de Catán ahí en medio, ayuda bastante.
Ya sabemos que Catán es Catán.
Exacto.
Y ahora vamos a pasar a hablar
de
el juego para dos que mucha gente considera
el mejor,
el definitivo.
Vamos, solo hay que decir que muchas veces te preguntan un juego para dos jugadores y se te viene a la cabeza que es Exploradores,
los cities
de Reinernicia. Vale,
que a mí con este juego me pasó algo muy curioso, que de hecho puse un artículo hace bastante tiempo de eso en mi blog en Te Toca Jugar, y es un juego que yo la primera vez que lo jugué no me llamó nada la atención, incluso me pareció un mal juego. Pero que sin embargo, mira, por circunstancias, al cabo de un tiempo lo volví a jugar y le encontré la gracia. Es un juego muchísimo más sutil de lo que parece, pero es una sutilidad a la que llegas solo de haber jugado unas cuantas partidas.
Claro, cuando te das cuenta de las repercusiones que tienen ciertas jugadas, sobre todo cómo terminar bien y cómo cerrar tu turno bien.
Exacto.
Para puntuar es muy importante.
Es pues un juego en el que es muy importante controlar el mazo. Bueno, es que de hecho es un...
Es que tienes que controlar el mazo.
La partida
para
se acaba,
claro.
Cuando se acaban las cartas, y lo dice explícitamente en las reglas, que los jugadores pueden contar las cartas,
claro,
que quedan en el mazo.
Sí, sí.
Porque la partida te puede jugar de alargarla o acortarla un turno.
Claro, porque tiene la propiedad esta de que los descartes. Tú te vas descartando una serie de cartas que las vas ordenando por colores, y cuando vas a robar, no puedes robar solamente únicamente el mazo central, sino que también puedes robar de esos descartes. Eso no te sirve solo también para conseguir cartas que aquí te pueden interesar jugar, sino que es una medida del control de tiempo del juego.
Sí, porque sobre todo en las últimas rondas se llega a la situación en la que te dedicas a descartar cartas y volverlas a robar, simplemente porque lo que te está interesando es alargar la partida.
Es alargar eso.
Robas cartas que no te interesan porque ya has hecho todo lo que podías hacer, y lo único que te interesa es acortar la partida para evitar que el otro te araña unos puntos que a lo mejor te va a quitar.
Exacto. Además, este tiene la curiosa propiedad de ser el juego ideal para parejas.
¿O no?
Como los pisitos.
¿O no?
No, porque si quieres que gane viciar a tu chica, este es ideal, porque tiene la fama de que solo ganan las chicas.
Sí, y de hecho en muchos casos parece que está comprobado.
Y a mí me está preocupando porque he jugado muchas veces con un amigo mío y le gano yo. Entonces yo ahí tengo una duda.
Ah.
Claro, dices, ostras, otra, o el otro es muy malo, o aquí pasa algo raro. ¿Vale?
Lo que pasa que, ¿sabes? A ver, puestos a sacarle algo malo, es un juego que por un lado tiene unas reglas muy sencillas que se explican en un momento, pero que sin embargo calcular la puntuación es un rollo.
Ahí se nota que es un juego de Inicia.
Ya, pero a ver, es que es curioso, porque Inicia, de hecho siempre creo que lo he leído en algún comentario, dice que siempre intenta hacer juegos en las que manipules juegos, en la que manipules números pequeños.
Ya, pero
de forma que las sumas, sí, las restas, las posibles operaciones matemáticas sean muy fáciles de hacer de cabeza.
Pero ya, es que pero ahí al... partiendo de que cuando inicias una expedición ya tienes menos 20 puntos.
Por eso, pero es que en exploradores llegas a manipular números de tres cifras,
sí,
casi en cada partida. Entonces, bueno, hace pero... que la puntuación se convierta en algo un poquitín farragoso.
Bueno, pero yo, mira, yo soy una persona que ya sabes tú perfectamente que mi cabeza no da para hacer cálculos de más de dos números, soy así de pringao, mi cabeza funciona con imágenes, y le puedes pillar cierto truco, en el sentido de que tú sabes que cuando inicias una expedición y empiezas no, a ver, con sí, menos que, 20 ver, puntos, y tú dices que me voy a asegurar no perder puntos al menos.
A ver, que sí, mientras estás jugando es fácil hacerse sí, una sí, idea orientativa
sí, sí,
de quién va mejor, quién va peor. Pero que esa puntuación final...
Ya, sí, eso es se nota. Un poquitín ¿sabes? Farragosa.
¿Sabes dónde creo que se nota que lo he intentado arreglar?
¿Dónde?
En Keltis.
Ah, curioso. Porque,
a ver, ya sabemos que lo que lo hemos dicho, creo que lo dijimos también cuando hablamos del Hobbit en el episodio anterior. Nicia es el rey del reciclaje. Le tendrían que dar un premio al diseñador ecologista.
Joder, recicla conceptos. A ver, ¿un concepto ensucia? ¿A qué huelen las nubes?
Entonces, Keltis parte de... utiliza el mecanismo base de exploradores, que se trata de ir jugando sí, cartas, formando escaleras ascendentes o descendentes.
Correcto, sí.
Entonces, de Keltis, con Keltis ha creado toda una familia de juegos. Uh-huh. Tenemos el juego de tablero, el juego de viaje con los setas,
sí, el juego de cartas, el juego de lo que sea,
que básicamente son lo mismo que exploradores, a ver, con sus pequeñas diferencias, sí, y tampoco son exactamente juegos para dos jugadores, porque son juegos que van desde dos hasta más jugadores. Uh-huh. Pero lo que ha intentado en todo momento es que la puntuación sea muchísimo más fácil, porque en exploradores calcular la puntuación de memoria es imposible.
Necesitas sí, es un difícil,
papel y lápiz. Mm, sí, por narices. Sí.
Bueno, y te dan una libretita, no te quejes.
No te la dan.
¿Cómo que no te dan una libretita? ¿No te dan una libretita en este juego?
No, esta libretita que viene aquí, estas hojas de puntuación las impreso yo aparte.
No, hombre, eso ya lo veo, pero yo pensaba que había una libretita por aquí en medio.
No.
Pues me falla la memoria. Es sí, verdad, sí, es el tablero y las cartas la solamente.
La libretita viene en San Juan.
Ah, vale. Ostras, estoy mezclando los juegos.
Mientras que en Keltis... A ver, papel y lápiz te ayudará, pero es fácil calcularlo de memoria.
Uh-huh.
Y sí, de hecho, sí, el Keltis de... es que se da el efecto curioso de... El Keltis de tablero está basado en el exploradores de cartas.
Uh-huh.
A partir de Keltis han creado toda una familia de juegos. Correcto. El Keltis de cartas está basado en el Keltis de tablero, que a su vez está basado en el exploradores que es de cartas.
A ver... El lío que queríamos hacerle a los que nos están escuchando iba a ser en la primera parte con el Guerra Fría y el maestro de espías, no aquí.
Bueno, la voz de su juego, episodio 1, especial, vamos a haceros un lío.
Vamos a haceros un lío en la cabeza, venga.
Pero el juego de cartas de Keltis a mí me gusta incluso más que el Keltis de tablero, porque es mucho más, ajá, directo. Y yo lo he jugado también bastante a dos.
Eso es lo que me pasa a mí con el Kailuz, que el Kailuz de tablero no me gusta nada, pero el Kailuz de cartas, el Magna Cartas, me parece que dices, es que van al grano. Sí. Esto es lo que tenía que haber sido el juego, maldita sea.
A mí también me gusta mucho la vez que lo jugamos.
Sí, sí, pues
el Keltis de cartas, a pesar de que creo que permite hasta cuatro jugadores, a dos también funciona muy bien. A ver, eso sí, hay que reconocerlo. Ni de lejos es tan sutil.
Ya.
Ni permite el control que te permite el exploradores.
Bueno, claro.
Es un juego más casual, más relajado. Pero también uh-huh, funciona muy bien a dos. Y creo que casi sin modificar ninguna regla. Creo que como mucho lo único que hay que hacer es que, si normalmente se juega con 100 cartas,
uh-huh,
pues para que la partida no sea tan larga, pues a lo mejor se eliminan 30 y juega solo con 70.
Sí, sí.
Entonces entraría dentro de la primera categoría que hemos dicho, sería como el San Juan.
Sí.
Simplemente con una pequeña modificación.
Con una pequeña modificación ya haces el juego de
lo dos. Reduce a dos jugadores.
Bueno, está bien. Y tenemos otro que es la curiosidad.
Sí, este ya para acabar.
Yo creo que como para acabar, hay un juego de dos jugadores muy grande.
¿Cuál?
El Twilight Struggle.
Sí, pero de ese no vamos a hablar porque el Twilight Struggle, para empezar, yo tendría que jugarlo y merecería un programa completo.
Sí, la verdad es que sí, se merecería un... Ese es un juego que se merece un programa completo. Sin segunda parte, todo primera parte, así.
Bueno, la primera parte sería Twilight y la segunda es Struggle.
Sí, sí.
Vale, ya me voy. Por el chiste malo, perdón.
por favor. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues venimos al Perry Rodan.
Perry Rodan.
Que yo no voy a leer ese subtítulo en alemán. Lo lees tú.
Está clarísimo. La Hansa cósmica.
Bueno, ya, pero tío, vamos a ver, que a mí me asusta. Me pones con mi sí. Yo como pronuncio ya no.
Die kosmische Hansa.
No, si es que vamos a tener que hacer clases de alemán a este paso, ¿eh?
Sí, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué es Perry? A ver, Perry Rodan es una serie de novelas por entregas que se llevan publicando en Alemania desde
la Catapum.
Desde el año de la Catapum.
Súper curioso. No sé por qué me sugiere Flash Gordon, imagínate.
Sí, es que es una estética muy Flash Gordon. Ajá. de trajes espaciales con las uniones de goma y con el casco siendo una escafandra. Es muy space opera.
Ya.
Años 70, podríamos decir.
Aquí aún no estamos alucinando, ¿eh?
Entonces, es un juego de comercio en el espacio.
Sí.
En la ambientación de Perry Rodan, pero sin embargo, el diseñador, está medio difícil, que es Heinrich Glumper.
Te ha sonado muy bien, yo lo hubiese dicho peor.
Es un fan completa, total y absoluto de un juego clásico de Avalon Hill, que es Merchant of Venus.
Buah, el clasicazo, Merchant of Venus, ya ves.
Es un juego de comercio espacial. Entonces,
me debes todavía la partida.
Sí, después de ese tema hacemos una. Y hablaremos de él también.
Eso.
Porque es un Merchant of Venus es inencontrable. Bueno, supongo que se puede encontrar en eBay, pero sin embargo en Board Game Geek están todos los archivos para fabricarlo con un rediseño nuevo.
Buah.
Es una locura fabricarlo.
Sí, es verdad que yo los vi hace tiempo.
Pero es posible. Pues lo que ha hecho este diseñador con Perry Rodan es que ha cogido la idea de Merchant of Venus y lo ha pasado a un juego de dos jugadores.
Pues hay que ser muy atrevido, me parece a mí, ¿no?
Funciona, yo lo he jugado un par de veces y es un juego muy divertido, muy...
ameno.
Sí, muy ameno. Y no es especialmente largo, tampoco es especialmente sencillo, pero no es muy complicado, tiene un equilibrio muy bueno.
Sí. Yo recuerdo que jugué una vez, hace bastante tiempo. La sensación que me dejó fue, la verdad, un juego muy curioso y muy bien parido. Tenía una idea muy chula, sobre todo por el intercambio de cartas, de transportar un tipo de mercancía, si no recuerdo mal, ir a un lugar, dejar esa mercancía, y de las mercancías que tú dejabas te llevabas una serie de cartas para puntos o algo así, ¿no? Me parece.
Es que es simplemente con cartas y unas cuantas fichas de cartón.
Y está solucionado.
Consigue representar todo eso, que somos comerciantes con nuestra nave espacial, que vamos por diferentes planetas comprando y vendiendo mercancías
y funciona muy bueno. De hecho, es para dos jugadores, no va a funcionar bien.
El problema de este juego, como siempre, es la barrera del idioma.
Claro,
porque las cartas tienen texto. Está editado en inglés por Cosmos. No, perdón, está editado en alemán por Cosmos.
¿Sí?
Y si recuerdo bien, hay una edición en inglés de Z-Man.
Ajá.
No está editado. Nadie se ha animado a publicarlo en español. Aunque yo hice una traducción de todo, tanto del reglamento.
Sí.
Como de las cartas, y no es muy complicado jugar teniendo la chuleta. Entonces, creo que es un juego que a mí me llamó la atención, porque cuando leí que estaba relacionado con Merchant of Venus, creo que es un
ahí
juego.
Los ojitos te brillaron.
Sí, que quizá ha pasado un poco desapercibido, pero que es un muy buen muy buen juego para dos jugadores.
Es eso, que siendo exquisitos en el lenguaje, podríamos calificar como curiosity.
¿Perdoné?
Es que yo me atrevo, no sé por qué. Yo el francés no lo domino, pero me hace una gracia decir las cosas en francés. Impresionante.
No,
que es una pequeña curiosidad.
Sí.
Que encima tú hablas de esto, que es difícil de encontrar, pero que está muy chulo.
Bueno, no creo que sea tan difícil de encontrar, ¿eh? Yo creo que por internet es fácil encontrarlo. Y diría que, bueno, claro, nosotros hablamos de nuestro ámbito, que es Barcelona. Yo diría que en Barcelona está por las tiendas.
Bueno, pero igualmente, supongo que online, en alguna tienda online, supongo que a lo mejor se puede encontrar. Es posible, digo yo.
Sí.
¿Por qué no? Lo digo más que nada porque no todo el mundo va a vivir en Madrid o Barcelona, una ciudad grande. Yo creo que se puede encontrar online. Y bueno, yo creo que con eso más o menos hemos hecho un pequeño repasito a,
sí, hemos,
bueno, a los juegos de dos jugadores,
los,
un poco
los que nos gustan,
lo que nos
y hemos hecho
alguna
una
curiosidad.
Y hemos hecho esa especie de clasificación que casi nos ha salido de forma espontánea.
Disquisición sobre esos juegos con reglas modificadas para dos, ¿vale?
Sí, hemos dicho los juegos con jugador fantasma, los que convierten casi en otro juego
y
los que simplemente hacen
con una regla ya lo tienes, ¿vale? Bueno, y eso ha sido todo en nuestra segunda parte, ¿vale? No, ya próximos charlas ya veremos de qué tema vamos a hablar.
Pues ya está, todo ha sido, esto ha sido todo.
Esto ha sido todo en nuestro primer episodio, espero que nos haya gustado. Nos volvemos a ver. Recordaros, nos podéis seguir en nuestra página web, lavozdesujuego.wordpress.com. También nos podéis contactar con nosotros a través de nuestro mail, lavozdesujuego@gmail.com. Ya veis que siempre todo es lo mismo. En
todos,
Facebook,
todos.com.
Todos.com. No, hombre, todos.com, no, todo es la voz de su juego. Luego Facebook, estamos en Twitter, estamos en G+,
Google y también
en sí, claro, pero es que yo ya estoy acostumbrado a decir G+. Ahora ya no es Google Plus, es G+, que es más corto. Y también, por supuesto, estamos en iTunes, que tenéis ahí en el blog el acceso directo para abrir iTunes y escucharnos fácilmente, ¿vale? Y eso ha sido todo.
Y eso ha sido todo. Ahora, vale. A ver, claro, el principio es que ya viene agosto.
Viene agosto.
Así que en principio hasta septiembre pues vamos a tener que hacer una pausa, porque las vacaciones, nos ha prescrito el médico vacaciones,
claro,
y las vacaciones hay que hacerlas.
Esto acumula mucho estrés, o sea que en sí nos veremos en septiembre, o no.
O no, quizá nos veamos antes.
Quizá antes.
Ya veremos.
Bueno, adiós.
Hasta luego.
Les ha hablado la voz de su juego.
Je vous parle de ce qu'on concrétise, de la raquerie d'un crétinisme, d'une lame secrète qu'on aiguise dans le noir. Je vous parle de ce qu'on appelle du rêve dans la nuit, mais que j'appelle possession. C'est un pacte avec l'action dans la nuit. Je vous parle d'un corps devenu bandit, un corps couleur de rage, un corps maudit qui voit sans voile la vie, sans phare qui l'observe et qui s'évanouit. Je vous parle d'un jour qui approche où, quand l'apéritif sera bu, les gorges sont engourdies, nous crierons le début de la chanson de nos entrailles. Je vous parle d'une étreinte qui nous effraie, qui nous ferait frémir au-delà des frissons connus. Je vous parle d'inconnu, je vous parle d'une fièvre qui fait fondre l'aspirine et les thermomètres, d'une fièvre qui monte, d'une fièvre qu'on ne contrôle plus, qui révolutionne le Celsius pour notre révolution. Je suis vénère, ça fait chier putain sa mère. Je suis vénère, ça fait chier putain de sa mère. Je suis vénère, ça fait chier putain de sa mère. Je suis vénère, ça fait chier putain de sa mère.
Bueno, estamos esperando.
Estamos esperando a grabar. A grabar, a grabar, a grabar. Grabar, 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 grabar. Wonderful grabar, 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 grabar. Wonderful grabar. Se me ha ido la pelota otra vez.